Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio. Les damos una cordial bienvenida a todas las personas que nos sintonizan a través de los 1430 AM o a través de www.uniminutoradio.edu.co. También enviamos un fuerte y caluroso abrazo a todas las personas que hacen parte de este proyecto, del proyecto Marfil, Educación Filosófica y Creatividad Social, liderado por el profesor Víctor Andrés Rojas y un equipo de trabajo que está dentro del espacio de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto. Y obviamente también a Uniminuto Radio, que es como el canal que hace posible esta transmisión y que nosotros lleguemos a los diferentes espacios donde usted nos ve y nos escucha. En este caso nos acompaña, como siempre, nuestro control master Daniel Donato, que es parte de Uniminuto Radio y que está tras bambalinas ahí ayudándonos a que esto salga de la mejor forma posible. También, obviamente, a todas las personas que nos acompañan del equipo Prometeo, del grupo de investigación Prometeo. Siempre nos acompañaban Catherine, de pronto Valentina Audor, pero en este caso no pudieron acompañarnos por diferentes circunstancias. Pero bueno, ya son cosas de trabajo. Ya el año se está acabando, como decíamos popularmente. Ya esto huele a buñuelos, a natilla, a muchas cosas de Navidad. Y pues las cosas se aprietan un poquito las agendas. El día de hoy vamos a desarrollar un programa que llevábamos semanas por intentarlo hacer, pero lamentablemente no nos habíamos podido acomodar precisamente por esas agendas tan apretadas y que tiene que ver mucho con el teatro, con el cine, con las artes en general y con un proyecto bien bonito, bien interesante que viene vinculado a todo un ejercicio de trabajo social que está ahí de fondo. Y que hoy nos acompaña desde un colectivo bien interesante que tiene como nombre Cine del Trigal. Para darle paso a Cine del Trigal y a los diferentes miembros que lo vinculan, que lo desarrollan, que hacen parte de esa infraestructura que ellos tienen, pues como es siempre natural acá en El Puente, en algunas ocasiones, pues vamos a invitar a la mesa de trabajo y a las pantallas para que aparezcan nuestros invitados muy especiales. Vamos a empezar con Sergio. Sergio ya nos había acompañado en un programa anterior hablando de arte también y vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Sergio, muy buenos días. Bienvenido acá a la mesa de trabajo del Puente. Qué placer tenerte otra vez en estas mañanas con nosotros. Cuéntanos para que seguramente hay personas que no vieron nuestro programa, ahí está colgado en la página de Uniminuto Radio y Marfil, nuestro programa sobre las artes. Y ahí también aparecía Sergio, pero para las personas que no saben quién es Sergio en este momento, cuéntanos un poco quién es Sergio, qué hace Sergio, qué le gusta hacer en la vida, cuáles son sus hobbies. Cuéntanos un poco eso y una pregunta que encierra tal vez nuestro programa del día de hoy, relacionado con el cine. Cuéntanos esa película que tú dices es la mejor película que hayas visto y se la recomiendas a nuestros oyentes.
Buenos días, Alejo. ¿Cómo estás? Bueno, yo me desempeño en la música y mi objetivo actual es entrar a la universidad para poder estudiar música. Entonces estoy en ese proceso de estudio arduo todos los días de estar estudiando para poder pasar la prueba, porque es una prueba específica. Y pues en mi otra parte de mi tiempo la dedico a Cine del Trigal. Y en Cine del Trigal a lo que me dedico es a componer la música que tengan los cortos o las próximas películas, esperemos. Entonces ese es mi rol específico en nuestro colectivo de Cine del Trigal. y pues también arreglar el sonido de ya como suenen las ramitas, ¿no? Cualquier cosa que suene dentro del corto, yo me encargo de esa parte. Y pues bueno, ¿qué película? Pues que hay muchas, uno de tanto cine que ve, todo le encanta y como encasillar una es muy difícil, pero justo en este momento me acuerdo de una que se llama La Favorita, no sé si la hayas visto. Creo que la nominaron al Oscar en su momento y todo, es muy buena, es como, bueno, no sé si contar la premisa de la película porque es mejor que se la vean, pero la música es como muy clásica porque se ambienta en una época de reyes y de reinas y es como dos discípulas de la reina peleando entre sí por el amor de la reina, pero es buenísima, a mí me encanta con toda mi alma, la recomiendo, full.
Listo, muy bien, Sergio, pues ahí tienen La Favorita para poderla disfrutar, como lo dice Sergio, full. Muchas gracias, Sergio, de nuevo un placer tenerte acá en la mesa de trabajo del Puente. Vamos con Brian. Brian, si no nos había acompañado, es primera vez que nos acompaña acá en la mesa de trabajo. Brian, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido al Puente y qué placer tenerte acá para que nos cuentes un poco de qué es lo que haces tú en Cine del Trigal y cuáles son esos procesos que se desarrollan frente a lo que nosotros estamos desarrollando. Nos dicen que Brian no está en este momento, debió pasar algo con la conexión de internet. Y si no está Brian, no sé si tenemos a Rommel también, porque están como en el mismo espacio. Seguramente no están. Ah, bueno, ya bueno, ahí viene Rommel. Ya ahí aparecen en cámara. Tenemos a Rommel en cámara. Brian, no sé, creo que se nos fue Brian un momentico, o por ahí estará. Rommel dice con la mano que no, que está como que por ahí. Y aparece una nueva invitada. Listo, vamos a mirar a ver cómo nos podemos organizar un poquito más. Rommel, si quieres empezamos contigo. Rommel ya había estado acá en el programa acompañando a Sergio, acompañando a otros dos profesores de arte. Y lo mismo para la misma pregunta que le hicimos a Sergio, se la vamos a hacer a Rommel para que la vayan preparando también los otros dos invitados, que es bueno. Si no te conocen, Rommel, pues preséntate un poco quién es Rommel, qué le gusta hacer en la vida, cuáles son sus hobbies y cuál es esa película que tú recomendarías a todos nuestros oyentes en este momento.
Buenas tardes, yo soy Rommel. Brian, justo en el momento en que lo llamaste, le salió una llamada súper importante y se fue, y entonces le dije, no se vaya, quédese acá, y justo en ese momento se fue. Es que así son los actores, así son irresponsables los actores, son irresponsables porque no se quedó acá y se va a responder la llamada, el muy maldito. Pero ya vuelve.
No te preocupes.
Te pido una disculpa por eso. Nosotros, junto a Saray, junto a Sergio, somos los integrantes de Cine del Trigal y junto a Brian, el irresponsable. Vamos a ponerle ese note, el irresponsable que se fue allá a hablar por allá. Y a lo que yo me dedico principalmente es a la dirección de teatro, a la dirección de cine y a la escritura de guiones. Yo supongo que ese es el rol que yo desempeño en Cine del Trigal y el que más me gusta desempeñar en Cine del Trigal. Igual yo creo en mi perspectiva de ver las cosas que no importa ni cuál sea el proyecto que estemos llevando a cabo, porque obviamente todos tenemos proyectos personales y todos estamos metiéndole la ficha en Cine del Trigal. No importa cuál sea el proyecto o cuál sea la cabeza del proyecto o cuál sea la persona que esté ideando el proyecto, pues yo puedo desempeñar cualquier papel en cualquier proyecto de cualquiera de las personas que están en Cine del Trigal, ¿sí? Entonces, si Sergio, por ejemplo, está, no sé, escribiendo un disco, o si Saray está dirigiendo un corto o está en una exposición de arte, pues yo estaría bien barriendo, yo podría barrer perfectamente y si ese es mi rol, me sentiría cómodo porque estoy ayudando a cualquiera de las personas que está en Cine del Trigal y la estaría ayudando incondicionalmente, digamos, ¿sí? Sin importar cuál sea mi papel o rol en el proyecto que esté en función o que esté en desarrollo. La película, esa pregunta es muy difícil, Alejo. Esa pregunta es muy difícil porque hay muchas pelis excelentes. Cuando tenía 14 años, pues uno de adolescente, uno es así, es loquito, entonces cuando tenía 14, me tatué una, pensando, no, esta es la mejor película que he visto y no va a haber una mejor película que esta. Entonces dije, no, la tengo que tener en mi piel, entonces me la voy a tatuar en mi piel. Pero ya pasó el tiempo y después de que pasó el tiempo dije, no, eso no, o sea, hay mucho cine bueno, hay cine excelentemente bueno. Entonces no podría decir una, podría recomendar la del tatuaje, porque es muy buena, pero no es la mejor película que me he visto. O sea, podría recomendar otras más, pero voy a recomendar la del tatuaje, porque como ya conté la anécdota, ya tocó esa. Entonces la peli se llama Old Boy, y es de un director coreano que se llama Chang-wook Park. Es una peli muy poderosa, muy poderosa. Toca estar preparado para verla porque puede que genere algunas sensaciones no tan agradables, pero la reflexión que deja la peli es muy poderosa. Entonces yo creo que vale totalmente la pena. No voy a contar la peli por lo mismo que Sergio, porque si la cuento, miren, ahí yo veo irresponsables. Claro, ahí están irresponsables. ¿Sí? No,
Brian, llegó Brian.
El man más irresponsable, lo llamaron, perro, lo llamaron y usted no estaba, padre. Qué vergüenza, padre. Qué vergüenza. Entonces, entonces, yo creo que recomendaría eso. Yo creo que
recomendaría
Old Boy. Ah, bueno, la sinopsis chiquita, va a ser la sinopsis chiquita. No, no el spoiler, sino la sinopsis. Habla de un tipo que en el cumpleaños de la hija se va a beber. Y lo secuestran en ese cumpleaños. Al man lo secuestran y lo meten en una habitación. Y lo meten en esa habitación 15 años. Y el man no sabe por qué lo meten en esa habitación 15 años. Y no sabe por qué lo secuestran. Entonces de eso va la pena.
Listo, muy bien. Pues esa es la recomendación que nos deja Rommel el día de hoy para unirnos a ese legado del cine. Y bueno, vamos a empezar. A ver, le damos la palabra a Brian, si es que no se nos va. Brian, te colocaron acá. Brian, el irresponsable. Vamos a mirar. Brian, tú eres la primera vez que estás acá con nosotros en el puente. Ya Sergio y Romel ya habían estado con nosotros. Cuéntanos un poco a las personas que te están escuchando y que te están viendo. ¿Quién es Romel? ¿Qué hace Romel? ¿Qué hace Brian? ¿Qué le gusta hacer a Brian? ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Qué le gusta hacer en la vida? Cuéntanos un poco de ti. También la misma pregunta, que nos recomiendes una película, así que para ti sea la mejor.
Bueno, mi nombre es Brian Salazar. ¿Qué me gusta? Me gusta un montón escribir y actuar. Soy un poco como obsesivo con eso, entonces me gusta un montón escribir, cada tiempo libre que tengo me la paso escribiendo, no importa lo que sea, siempre escribo y guardo cositas porque todo, creo que todo lo que vemos sirve, entonces cada cosa que veo en la calle, como que la anoto, porque me sirve un montón, eso es, cargo con mi carpetica anotando cositas, y después las cojo para ciertas cosas que hacemos con Rommel en Cine Intrigal. Me gusta caminar un montón, de hecho vamos a caminar, me la paso caminando, a veces con Rome, a veces con Sara. Y estudio en la Academia Superior de Artes de Bogotá actuación, ese es el énfasis que estoy viendo dirección, pero pues con Rommel y en otros grupos somos directores. No sé qué más.
La película.
O sea,
¿qué recomiendas?
Hay una película que me gusta un montón que se llama ¿Quién quiere ser John Malkovich? ¿De cómo se llama?
De Spike Jonze.
Porque habla como de las múltiples realidades por las que puede atravesar uno, de cómo uno como que puede entrar en otros cuerpos, así como puede transformarse y estar en otro cuerpo y verlo cómo actúa en la realidad. Entonces, además, creo que es una película muy rayada, está un poquito loquito, y esas películas son las que me gustan un montón, donde pasan cosas que no sé qué van a pasar, que es impredecible. Eso.
Esa es la recomendación. Listo, muy bien, Brian. Ya ahí tenemos Brian y la postura que tiene. Y lo que hace en Cine El Trigal y los hobbies y lo que hace. Yo acá tengo una duda porque acá tengo Aromaritaca.
Sí, yo.
No sé si lo dije bien.
Aromaritaca.
Y eres tú, entonces. Sí. Pero me recuerdas su nombre.
Sara y Sofía.
Sara y Sofía, listo, Sara. Y creo que te va a decir Sara y me queda un poquito más fácil. Sí, sí. Sara y. Bueno, cuéntanos un poco por qué Aromaritaca.
Es que
¿Y quién es Sara y qué hace? ¿Cuáles son sus hobbies? Y lo mismo, que nos recomiendas una película.
Bueno.
Ay, no llegó Santiago, no le acordaste. Ni Sara y ni nada, no les acordaste. ¿Qué pasó? Ay, Dios mío, ¿sí?
Chucho, tienes el micrófono abierto.
Y si no les acordaste y vas a estar solito.
Lo siento.
Sí. Bueno, Aromaritaca nació por algo muy, muy casual, y es que una vez le pregunté a mi abuelito qué eran palabras curiosas que yo decía cuando era niño. Entonces, como que hablé con él y él me dijo como, Sarita, tú decías fújoles, le decía así a los frijoles. Y yo como que me quedé pensando, y luego me decía, ay, usted decía aromaritaca para la aromática. Entonces yo dije, bueno, ese nombre me lo dijo mi abuelito, siento que fue algo muy bonito porque él se acordó de una palabra que yo dije cuando era niña. Entonces tiene como un significado muy personal para mí, y es, la aromática es como un menjurje de plantas que te sanan. Y pues esa es una premisa para mi vida, ¿sí? Ser ese remedio. Entonces, pues ahí respondo a tu pregunta inicial. ¿Quién soy? Yo siento que soy una caminante, así como dijo Brian, me gusta mucho andar y recorrer lugares, y asimismo poder contar historias, poder reconocer las historias de otros y poder hacer en colectivo y crear nuevas historias también que nos hagan salir de la cotidianidad que ya tenemos y crear mundos paralelos, mundos donde podamos refugiarnos y podamos reconocer las cosas que pasan en nuestro contexto más íntimo. ¿Qué me gusta hacer? Me gusta pintar, me gusta la cerámica, me gusta hablar con las personas, me gusta jugar con los niños, me gusta escribir también, me gusta ver a través de los colores que existen, ¿sí? Como imaginar todo el tiempo, imaginar qué sucede en otras cosas. Soy como una niña que pregunta, siento que ahí podría estar como la respuesta. Ir preguntándome cosas e ir escudriñando en los mundos que existen y que hemos olvidado. Me gusta mucho como estas tradiciones y raíces indígenas que tenemos, siento que es un punto muy importante en mi vida, y pues ir mirando a través de eso, de mi propio árbol genealógico. En la película que te recomiendo, siento que pues para que todos vayan y la vean en este momento, Los Reyes del Mundo de Laura Mora, siento que es una película que me marcó muchísimo, la vi hace como una semana, y trata, les voy a dar así como Rommel una sinopsis muy chiquita, y es, son tres amigos, y un amigo resulta que tiene a su abuela, la sacaron del lugar donde estaba, del campo donde vivía. Entonces, su abuela duró muchísimo tiempo intentando recuperar esa tierra. Luego le dicen a él que la recuperó y que puede ir por ella. Entonces, es ese camino en donde ellos tres están en la búsqueda de esa tierra que le quitaron a su abuela. Entonces tiene como un montón de convergencia con el realismo mágico, con la amistad, con las problemáticas sociales, con la prostitución, con la injusticia que existe en este país en este momento. Y eso me gusta cómo trata este tema Laura Mora, que es una directora mujer en Colombia. Y ya.
Muy bien, Saray, pues ahí tenemos como la explicación, tanto de Sergio, de Rommel, de Brian y de Saray, que hacen parte y que nos acompañan el día de hoy acá en la mesa de trabajo del Puente, desde Uniminuto Radio. Recordemos a todos nuestros oyentes que el tema del día es Cine del Trigal, un diálogo sobre la vida y el arte. Y parece muy interesante porque ya vamos entrando un poco en esa idea de qué es el cine del Trigal, cómo se convirtió en un colectivo. Y me gustaría saber, y sería muy interesante que nos contaran a todos un poco, cómo cada uno de ustedes llegó a Cine del Trigal. ¿Cómo se formó ese colectivo? ¿De quién fue la idea? ¿Cómo usted empezó a llegar? ¿Fue por pura sorpresa, por puro accidente? Cuéntenos un poco su historia en el colectivo antes de hablar del colectivo.
Bueno, mira que, espera, voy a intentar. Es una historia bien, bien curiosa porque, pues antes de que nos, antes de que fuera Cine del Trigal o que fuéramos un colectivo o lo que sea, pues teníamos esa necesidad, ¿sí? de hacer arte, de hacer cine, de crear cosas, en el caso de Brayitán de actuar, en el caso de Saraí de dirigir, de pintar. Entonces, y en el caso de mi hermana, hacer música. Entonces teníamos esa necesidad.
No, sí, como de a partir de esa necesidad surgió como la pregunta de y si nos volvemos un puente para que todo esto se mezcle, ¿sí? Para que Brian pueda actuar y dirigir, para que Romel pueda actuar y dirigir y hacer lo que quiera, para que Checho pueda hacer su música, para explorar desde el ámbito en que queramos. ¿Cómo sería posible hacerlo? Entonces empezamos a preguntarnos cómo estas cosas.
Y además que no solo como en nuestro caso, nosotros que somos las personas que están a cargo de Cine del Trigal o que son parte de Cine del Trigal, sino cómo hacer para que entren más personas, para que converjan más personas, para trabajar con más personas, para trabajar con niños, para trabajar con ancianos, que no necesariamente se dediquen a esto a lo que nos dedicamos, sino que se dediquen a otra cosa y cómo hacer para que converjan en nuestro arte, en nuestra forma de ver la vida y en nuestra forma de manifestarla, ¿no?
Que no es una verdad absoluta, sino está invitando a eso, a que creemos, a que nos preguntemos, a que reflexionemos. Siento que la reflexión es una parte vital de la vida y es lo que queremos hacer entre nosotros, reflexionar de lo que hacemos bien, de lo que hacemos mal, de cómo podemos mejorar, de cómo podemos contar las historias. También mirar las historias que se han contado, ¿sí? Las historias que ya están, para poder mirar entre ellas y ver qué es lo que surge.
Y como, o sea, y si tú te pones a pensar, ¿no? No todas las, o sea, el arte que realmente reúne todas las artes es el cine. Porque en el cine está la música, en el cine está la actuación, en el cine está el arte plástico.
Es una posibilidad para hacer todo.
Para hacer todo. Es una posibilidad en donde está inmiscuido todo el arte, en donde todo el arte puede converger de la forma más bonita, de la forma... pues voy a utilizar esta palabra porque es la palabra hippie que se me ocurre en este momento, pero como yo sé así, la forma más... es la forma de converger y estar en paz con todas las demás labores, ¿sí? No solo el arte, sino las demás labores en general de las personas, y manifestarlas a través de lo que hacemos.
Además que también es un espacio de encuentro, donde siento que cuando la primera vez que vamos a cine es como, ¡ush!, ver en esa pantalla ese asombro de volver a ser niños, ¿sí? Como reconocer y ver otras cosas. Entonces siento que también la idea es eso, es un espacio para compartir entre todos.
Yo creo que en la vida hay un montón de historias y de cosas maravillosas, y como tres caminantes que somos, cinco y muchos más,
y miles de caminantes,
creo que el cine nos da la posibilidad de contar eso que vemos, ¿sí? De contar eso que vemos y que tal vez muchas personas no conocen, no sé, tal vez la realidad de Colombia, las múltiples realidades de un país, de una nación, del mundo, se pueden lograr contar a partir del cine, del séptimo arte, y es lo que hacemos ahora, lo que contamos, pues no sé, tal vez son las historias que me pasan a mí, a Saray, a Romel, o las que pasan en cierto pueblo que nadie conoce, ¿sí? en cierto barrio. Pero es como permearnos de eso, permearnos de esas historias y escribirlas y llevarlas. Creo que eso es lo que nos permite, además que nos permite lo que dijo Romel y Saray, hacer un menjurje de todo.
para mostrar una realidad.
Muy bien. Sergio. Bueno, Sergio iba a decir algo, pero Sergio también, no sé si quería decir algo antes de...
Sí, sí, pues ahí realmente llegamos todos como por obra de Dios. Todos llegamos, yo soy el hermano de Rommel, Rommel y Sarai son pareja, Brian es el mejor amigo de Rommel, también un gran amigo. O sea, entonces todos somos familia realmente. Y bueno, pues el cine, en el cine están todas las artes, está la literatura con el guión, está la composición, está la música, está de todo. Entonces, sí, 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 le decimos cine del Trigal porque en el cine está todo. Entonces es como todo, todas las artes ahí en una, entonces lo áspero de cine del Trigal.
Sara iba a terminar de decir algo.
No, ya se me olvidó.
Bueno, entonces ese es como el camino con el cual empieza Cine al Trigal, y yo creo que le queda muy bien a lo que hemos planteado como el tema del día, que es un diálogo entre el arte y la vida. Y ahí viene una pregunta bien interesante, porque ustedes están ahí como mezclando sus vidas personales, un quehacer que se les ve así por encima, que lo aman, que viven del gusto por ese placer. ¿Cuál sería la función del arte? Y creo que lo intentamos tocar en la entrevista pasada con Sergio y de pronto con Rommel un poco, pero ya que está Cine del Trigal acá reunido en su gran mayoría, la pregunta sería, bueno, esa apuesta que ustedes tienen no es solamente una apuesta laboral, sino conceptual, incluso de vida, y que está mezclada con el arte, ¿cuál cree que es la función, o cuál es la función que ustedes creen que tiene el arte para una sociedad como la de nosotros, la colombiana?
Bueno, yo me tomo la palabra inicial y siento que la función del arte es crear experiencias sensibles. Como lo decía anteriormente, siento que algo vital para nosotros, lo que nos da la vitalidad, es el reflexionar, el ponernos en a ver y analizar, investigar, esperen un momento, investigar nuestro rol en específico y nuestra posición en nuestro contexto. Entonces yo siento que es como ver el arte también como este medio para la investigación, para investigar en estas prácticas artísticas, y no como quitar estos imaginarios colectivos de que el arte no sirve para nada, que el arte no sirve, ¿sí? Como siento que en la manera en que nos sensibilicemos como seres humanos y podamos ver al otro con empatía y ver todo lo que ha pasado en nuestro recorrido como seres humanos, en ese punto clave está la función, ¿sí? Que es un medio para ser seres humanos, para encontrar nuestra vitalidad, para encontrar nuestro rol, para reconocer nuestra posición, ¿sí? Y no es algo netamente individual, aunque también, porque es como una búsqueda en mi individualidad, pero esa individualidad tiene al colectivo. Entonces siento que ese sería el punto del arte, que literalmente lo es todo, como experiencia sensible.
Yo creo que es una de las formas más bonitas, o bueno, si no la forma más bonita de expresar emociones, ¿no? De expresar lo que tú tienes adentro, de expresar tus emociones, de indagar en ellas. Pero si hay algo que me conflictúa un resto es sentir, así como la opinión de Sarai, es que hay personas que creen, ¿no?, que el arte no funciona, que el arte es un hobby y que no es una labor real, no es una labor artesanal real. Pues hay otras personas que creen que por ser artistas o dedicarse a esto pueden ser soberbios o superiores a las demás personas, ¿sí? O sea, entonces yo soy artista y yo soy esto, entonces yo soy aquello, y la otra persona vale huevo, y vale huevo si se dedica a lo que sea, porque mi labor es superior a la labor de los demás.
Porque es una labor privilegiada también. Claro, no todos tenemos la oportunidad de estudiar, digamos que en nuestro caso es que estudiamos en la facultad de la distrital artes, ¿sí? Todos diferentes, pero lo hacemos. Entonces también es una vaina cuando tú logras pensar, bueno, en las prácticas artísticas, en actuar y todo eso, ya tienes un privilegio porque no todas las personas lo hacen.
Es una práctica privilegiada, pero sobre todo es una práctica que yo siento que debe tratarse siempre desde la humildad, desde la sinceridad, desde lo más puro. Yo creo que este trabajo es igual que todos los demás trabajos. Es igual que el trabajo del zapatero, es igual que el trabajo del panadero, es igual que el trabajo del ingeniero, es igual que todos los trabajos son igual que este y nadie debe sentirse superior por hacer esto, ¿sí? Pero creo que lo más importante del colectivo, lo más importante del arte o del arte que nosotros estamos intentando realizar y que estamos llevando a cabo con nuestra disciplina, con nuestro esfuerzo y con nuestra pasión, es unir, enseñar y aprender de las personas con las que trabajemos. Yo creo que una de las metas que tiene Cine del Trigal, y que creo que es en mi caso particular, individual, en el colectivo, la meta que más me interesa a mí, la que más me importa, es poder crear una casa cultural, y tener una casa cultural en el campo donde las personas que no son privilegiadas puedan ir a aprender del arte, puedan ir a aprender el camino de esta labor, ¿sí? Y yo creo que eso es en mi caso, en el caso de Cine del Trigal, es uno de sus objetivos más importantes, ¿no? Como poder brindar esto a las personas que no tienen el privilegio de aprender sobre esto y poder aprender de esas personas que van a estar ahí en algún momento con paciencia, con tiempo, porque igual eso es un trabajo de mucha paciencia. O sea, si uno está pensando en el éxito en este trabajo, siento que no va a lograr absolutamente nada porque está esperando el fruto todo el tiempo. Sí, yo creo que uno tiene que hacer las cosas incondicionalmente, sin esperar el fruto, sin esperar que va a haber una recompensa. Simplemente hacerlas porque es lo que nos nace y porque es para lo que vivimos.
Yo creo que esa es mi opinión. A ver, ¿puedo dar la mía rápido? Yo creo que las múltiples artes, no solamente el cine, sino todas, son un espejo de la realidad. No solamente de la realidad general, sino de nuestra realidad y de cómo hacemos y enfrentamos el mundo. Y la realidad es buena y mala, y tiene sus pros y sus contras, y es eso, simplemente mostrarla tal y como es, y de otras formas, y de múltiples formas. Eso es, para mí, es lo que representa no solamente el cine, sino todo eso, el reflejo de la realidad.
Eso, muy bien. Sergio, no sé si Sergio quiere decir algo.
Es que como somos tantos, ellos dicen justamente lo que yo pienso. No, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, no,
bueno,
no
tengo si quieres te cambio la pregunta, Sergio, pues ya la respuesta de tus compañeros lleva a pensar de pronto que tal vez el arte esconde, no sé si decir que esconde o está realmente en la superficie de lo que es la esencia del arte, una función social, ¿sí? Si le corresponde al arte tener una función social, sobre todo en unos contextos tan, tan difíciles como el latinoamericano, de pronto con el colombiano, con unas desigualdades sociales, ustedes mismos lo decían, parece ser un privilegio a las personas que se dedican o viven del arte o deciden estudiar del arte, ya sea por X o Y razón, que se convierte en un privilegio. Y en ese grupo tan selecto, digámoslo así, podría interpretarse que ahí debería haber una función social escondida o no en el arte.
Pues es que, pues sí la hay, solo que la sociedad no la tiene tan bien puesta ahí, porque no es como algo que se materialice de cierta manera. O sea, la función es cuidar la salud mental de la gente. O sea, el arte cuida la salud mental de la gente y lo áspero de, o bueno, pues depende también, ¿no? Si uno es un artista, hay muchas veces que la salud mental falla, pero igual estar con el arte hace que uno se sienta mucho mejor. Las personas que hacen arte y trabajan del arte es porque aman profundamente el arte. Y los que no, seguramente odian el arte, y si trabajan es porque hacen trabajando en eso. Seguramente les sale algo malísimo. O sea, cuando hay obras buenas es porque esas personas realmente aman el arte. Y pues a lo que voy es que no muchos tienen el privilegio de disfrutar de sus profesiones de esa manera. Entonces, por eso es que se vuelve un privilegio estudiar artes, porque la gente dice, no, paila, esto no va a dar plata, no, esto es muy difícil, y se rinden a eso que realmente les gustaría por algo que les dé dinero y les dé una pues, estabilidad económica, pero pues tal vez no emocional. Entonces, sí, la función del arte es como ese escape de lo que es tan estresante y es tan... no sé cómo decirlo, como tan obligatorio, pero pues igual decir escape no me gusta. Yo prefiero decir que es un encuentro con ese verdadero nosotros que nos hace felices. Y ya, no sé qué más decirte.
Listo, muy bien, Sergio. No sé si alguien, Brian, Rommel o Saray quieren responder también a esa pregunta un poco.
Yo siento que la función del arte es totalmente social, porque nos involucra a todos. Entonces, pues como decía Checho, puede ser muy versátil, como que puede que un artista solamente lo que haga es, digamos, en una pintura sacar toda su ira y ya, y sea algo netamente individual. Pero ya en el momento donde está plasmado el mural o lo que sea, y tú lo veas y te identifiques con esa ira, y eso pueda ser un proceso de cambio y de transformación y de sanación, siento que esa es como la importancia del arte, que nos compete, que nos hace tener una experiencia totalmente diferente y totalmente individual. Digamos, cuando hicimos el cortometraje de Morúa, que fue... es el último corto que hicimos, era una experiencia totalmente diferente para todas las personas que lo veían, ¿sí? Como para algunos niños fue algo de miedo, digamos, en la opinión de mi mamá, que ha sufrido violencias en algún momento, digo como, uy, sentí como ese peligro que tenía cuando era niña, ¿sí? Entonces, siento que esa es la función, es netamente social porque incide en esos territorios, en esas comunidades, y también es nuestro propósito como colectivo Cine del Trigal que sea social, porque lo que queremos es movilizar, gestionar, hacer procesos culturales, poder, lo repito, escuchar y aprender de eso. Tan solamente ni siquiera es hacer como la obra magistral o la pintura magistral o todo eso, sino solamente ser un instrumento que comunique, un instrumento que pueda tejer relaciones sanas. Solamente necesitamos ser escuchados y escuchar y cultivar eso en las personas. Como dice Rommel, creo que es algo más simple.
Eso, muy bien. Rommel, no sé si Brian, Rommel, ¿quién quería participar más?
Que no solamente el arte, sino que todas las ramas de la vida son sociales, parten de preguntas y respuestas humanas como el cómo estoy hoy, por qué esa persona es así, por qué pasa esto en la realidad, por qué, cómo, cuándo,
hasta
lo matemático, todo tiene que ver con la sociedad, simplemente que acá es cómo, por qué pasa, qué sucede, y la gran pregunta que nos preguntamos nosotros es cómo lo mostramos al mundo.
¿Cómo lo materializamos?
Sí, yo creo lo mismo que han dicho los tres, de hecho. Yo creo que el arte es meramente social. Yo creo que más que esa pregunta, la pregunta es, ¿el arte ayuda a cambiar una estructura de pensamiento en la sociedad? O sea, ¿ayuda a que las personas, a influir en otras personas y a que tengan un comportamiento diferente, tal vez un comportamiento más pacífico, tal vez un comportamiento más violento? Yo creo que esto es una cosa que sucede todo el tiempo, ¿no? Nosotros los humanos nos vemos influenciados todo el tiempo por todo, ¿sí?
Por eso una vez escuché o leí una noticia, ¿no?, de que un pelado había visto una película muy sangrienta y que había salido a matar a una persona porque no tenía el nivel de colador en su mente como para decidir, ay, marica, esto me está influenciando de una forma que va a hacer que yo le haga daño a una persona o va a hacer que... Yo creo que esto es una responsabilidad. Es una responsabilidad poderosa, porque así como podemos influir a cosas buenas, podemos influir a cosas malas. No por eso nos debemos cohibir ni censurar lo que queremos, ni nuestros pensamientos, ni lo que queremos expresar, pero sí siempre tenemos que tener muy en cuenta que nuestro trabajo tal vez sea el que más poder de influencia tengan las personas, ¿sí? Porque el arte es una cosa suprema, ¿sí? Es lo que nos conecta a todos los humanos, de hecho. ¿Sí? Porque para mí el arte supremo es la música, porque a todos los humanos les gusta la música. No hay un humano al que no le guste la música. A todos nos gusta, a todos nos mueve, a todos nos hace palpitar, a todos nos llevan una ola de sensaciones poderosa. Puede que a ti no te guste el cine, puede que a ti no te guste la pintura, puede que no te guste la actuación, pero la música te mueve, siempre te mueve. Entonces te va a influenciar de una u otra forma en tu vida. Por eso es que los puncos son puncos, por eso es que los metachos son metachos, y por eso es que las personas que escuchan reggaetón tienen ciertas características, no todas, no estoy hablando de estas culturas que nacen por la música, y por eso es que son de cierto tipo, de cierta forma, ¿no? Aquí en la SAP nos pasa mucho que uno dice como, ah, esa persona es de plásticas, o ah, esa persona es de escénicas, ah, esa persona debe ser de música. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a que tienen ciertas características que no siempre se cumplen, ¿no? Pero para nosotros nos dicen resto que somos de música. Y pura vaina, nosotros somos de escénicas, ¿sí? A Sara le dicen un resto que es de escénicas, y ella es de plásticas, ¿sí? Y todo se debe como a esta idea social de que se ven de cierta forma las personas que practican cierto arte. Entonces, más allá de eso, yo sé que yo me voy resto de las ramas y tales, pero yo creo que influencia un resto en nosotros, influencia un resto en nuestras vidas, y tenemos el poder de influenciar en más vidas. Puede que solo sean una, pero si tenemos el poder de conmover a una vida, si tenemos el poder de ayudar a una vida con lo que hacemos, yo creo que ya lo logramos y creo que cumplimos todos los objetivos. Si podemos ayudar a una vida, y como esto que hacemos nos ayuda a cada vida que hay aquí, a Brayita, a Saray, a Sergio, a mí, nos ayuda a estar en paz, a estar tranquilos. Yo creo que estamos cumpliendo el objetivo porque estamos ayudándonos entre nosotros a vivir de lo que amamos y a vivir en paz.
Muy bien. Ahí surgen varias cosas, ponen bastantes elementos a consideración y que están relacionados efectivamente con esa idea del arte, la sociedad, y cómo hay una retribución, digamos, del arte a ese ejercicio social que uno podría pensar. En ¿cómo romper entonces? Me surge una pregunta a partir de lo que ustedes formulan, que es cómo intentar romper esa etiqueta, si se puede decir así, que el arte se convierte o es solamente accesible para ciertas élites, y de pronto en las sociedades latinoamericanas se presenta mucho diferentes expresiones artísticas callejeras que tal vez van rompiendo esa idea elitista y que la acerca, y es como acercar el arte o diferentes expresiones artísticas al pueblo, ¿sí? Que no necesita encontrar arte simplemente en una galería o en una facultad de arte, sino que en la calle también se puede encontrar expresiones artísticas. Ahí surgen dos preguntas. ¿Cómo enfrentarse a este hecho de que tal vez esas expresiones artísticas o callejeras no sean consideradas arte por un grupo social, tal vez conocedor o no conocedor? Y la otra pregunta es cómo, de pronto, ya que lo están haciendo ustedes desde Cine del Trigal, cómo llevar el arte, romper el escenario de las facultades de arte, de las galerías. ¿Cómo se lleva ese arte a que nos toque a todos, de una u otra manera?
Voy a tomar la palabra. Yo creo que lo primordial es entender que este trabajo es igual a todos los trabajos. O sea, nosotros mismos, en el artista. O sea, el artista debe entenderlo. Porque si el artista no se acerca a otra persona con humildad, si se acerca soberbio, si se acerca en esta vaina pomposa de yo hago esto, yo soy esto y por eso actúo de esta forma, no va a poder comunicar ni enseñar a nadie el por qué uno puede romper estas etiquetas. Porque si, o sea, uno enseña con el ejemplo, ¿sí? Uno no puede, eso, lo que decía Siddhartha Gautama, lo que decía el Buda, yo enseño con mi ejemplo, porque si, no, si en mi ejemplo no está lo que yo quiero lograr o lo que yo quiero cambiar, no va a poderse hacer nada. Entonces tiene que primero ser una cosa desde cada uno y de cada una de las personas que trabajan en esto, que se dedican a esto. Y lo segundo yo creo que está en la educación, en la educación del hogar. ¿Por qué en la educación del hogar? Porque si los padres o las madres educan a sus hijos pensando que trabajar en esto es una cosa de incompetentes, porque no es una vaina que facture todo el tiempo, porque la realidad es que esto no factura todo el tiempo. O sea, esto no te va a estar dando dinero todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Esto es una cosa de paciencia. Esto es un trabajo de paciencia, eso es cierto. Sí, no es una cosa en la que tú ya entraste acá y te van a estar pagando y vas a estar ganando dinero como estando esclavizado en una multinacional o estando esclavizado a un patrón o a una patrona que te denigre. No, no. Ese es el intercambio, ese es el intercambio. El intercambio es que acá nadie te va a denigrar y acá no vas a ser esclavo de nadie. De nadie, de ninguna multinacional, de ninguna empresa, de ningún patrón o de ninguna patrona, si así lo decides tú y si decides ser paciente. Y yo creo que esa es la cualidad más importante o de las virtudes más importantes que las personas podemos tener, es ser paciente. Y este es un trabajo de paciencia que va a traer sus frutos, pero con paciencia. Entonces, si nosotros educamos a los niños y a las niñas con el pensamiento de que esto es una cosa de la cual se puede vivir, ¿sí? Que no va a ser inmediata, pero que se puede vivir, que uno puede trabajar en esto, que uno puede estar en esto, y sobre todas las cosas, más allá del dinero, más allá de cualquier cosa, uno puede estar tranquilo en esto, puede cuidar su salud emocional, su salud mental en esto, su paz en esto, pues las personas van a empezar a quitar esa etiqueta que decía Saray, la etiqueta de esto es un trabajo de bajos, ese trabajo no va a dar luca y no va a dar luca porque no va a dar luca, usted necesita algo que le dé plata, porque para vivir necesita plata. Ese es el discurso más facho que las personas pueden dar y que muchos padres dan, o sea, que la mayoría de padres dan. ¿Por qué? Porque les da miedo, porque saben, claro, a ellos les da miedo, saben que la sociedad y la vida es densa y que la vida puede tornarse muy dificultosa, pero no piensan en la tranquilidad de la persona, ¿sí? Y que va a estar buscando dinero toda su vida hasta el final de sus días, preocupándose por eso en vez de preocuparse por su paz y por su tranquilidad, y eso es una cosa que brinda el arte. Yo creo que sí, creo que me extendí un poco, pero esa es mi respuesta.
No sé si Brian, Saray o Sergio quieren continuar.
La pregunta.
¿Se atreven?
La pregunta era.
Sí, la pregunta era otra.
¿Cómo romper ese estigma sobre que el arte es solamente para las élites y cómo descifrar que o mostrar que tal vez las expresiones artísticas más del arte callejero también son consideradas como arte? ¿Cómo intentar romper eso?
Es que, digamos, en mi opinión personal, siempre van a existir como las dualidades. Puede existir... Perdón. Siempre va a existir como la galería de los coleccionistas que tienen demasiado dinero y van a existir otras cosas, ¿sí? Pero también es como hablar de que esos procesos que son callejeros, que son del barrio, que se van a las periferias, esos procesos existen y muchos son apoyados. Digamos, fuimos a un proceso hermoso de cine que se llama Ojo al Sancocho, ubicado en Potosí, en Ciudad Bolívar, y este proceso fue llevado a cabo por unas personas, es un cine en Guadua y ya es súper reconocido. Entonces siento que hacer como y plantearse bien estos medios para que puedan incidir en los territorios es el punto de fuga, para que las personas se reconozcan en esto y puedan decir como, bueno, existe ese cine en mi barrio, yo puedo ir allá a hacer tomar un taller y puedo hacer cine y esto puede ser reconocido y luego me pueden pagar por esto. ¿sí? Entonces siento que es como...
Yo quiero decir una pequeña cosa con relación a lo que está diciendo Saray, y es que, bueno, nosotros fuimos selección oficial de, con el corte de Murúa que hicimos en enero de Ojo al Sancocho, entonces proyectamos a Ojo al Sancocho, y al final nos dejaron hablar a todos, entonces fuimos allá y hablaron, nos hicieron unas preguntas, y una señora, pues ya cuando no estábamos hablando nosotros ni cuando nada tenía que ver con nosotros, pero una señora se levantó de la silla del cine, y empezó a contar la experiencia que ella había tenido como actriz. O sea, pero una actriz totalmente natural. O sea, una ciudadana de Ciudad Bolívar, ¿sí? Contaba cómo había sido su proceso como actriz en películas de Ciudad Bolívar, en cortos de Ciudad Bolívar, pero algo a lo que ya no se dedicaba en su diario, sino algo que hacía de vez en cuando, pero de lo cual estaba profundamente orgullosa, ¿sí? O sea, hablaba de ello como si fuera una de las...
Sus sueños,
sí. Exacto.
Y es eso, como, digamos, puede ocurrir, como Brayitan decía, en todos los casos. Yo tengo una amiga que estudió arquitectura en la Nacional, pero sí, como que tuvo su vida, ya ella es mayor, pero su sueño desde niña siempre fue hacer pasteles, siempre. Su abuelita le enseñó a hacer pasteles, quería hacerlos siempre, y ese era como su punto de fuga, y siento que eso es un medio artístico también en el que ella podía expresarse a partir de la comida. Entonces llegó un punto donde, bueno, terminó la carrera, ella empezó a trabajar en cosas de arquitectura, pero ya no lo volvió a ejercer y dijo, voy a hacer mi pastelería, ¿sí? Voy a crear mis pasteles, y con eso ella es feliz, es su medio de manifestar un poco, que es como, me parece que es lo más sincero, y es manifestar el espíritu, el alma, ¿sí? En algo. Entonces, siento que ese sería como el punto para romper esa barrera, poder hacerlo, y hacerlo sin tener tantos límites. Tampoco es que necesitamos mucha plata, podemos tener las herramientas, pero si ya tenemos una idea y podemos tener la disciplina y podemos escuchar a los otros y crear en colectivo, ya siento yo que lo tenemos todo y que podemos generar un montón de cosas y empezar un montón de procesos desde lo más chiquito, porque a veces nos complicamos mucho la vida poniéndonos muchas barreras, pero las barreras son de aquí, en realidad podemos hacerlo todo.
Está muy bien. Bueno, como siempre decimos a estas alturas del programa, nos quedan un par de minutos, el tiempo en radio se va volando. Seguramente yo les voy a pedir que en otra ocasión nos podamos volver a sentar acá para que nos cuenten qué está haciendo Cine El Trigal, cuáles son sus nuevos proyectos, en dónde se pueden vincular. Pero ya con el tiempo es tan cortico, me gustaría que cada uno de ustedes, a nosotros nos escuchan muchos jóvenes de acá de la universidad, muchos jóvenes de colegio, nos escuchan muchas personas que quieren o que están pensando o que tal vez no se le había pasado por la cabeza estar cerca al arte o relacionarse con algo del arte. ¿Cuál sería el consejo que ustedes le dijeran? Muy breve, Sergio, Brayan, Rommel y Saray, a esas personas que nos están escuchando. ¿Cuál sería su consejo para que se acercaran de una u otra manera al arte? ¿Por qué creerían que eso sería importante?
Dale, Checho, primero, dale, Checho.
Sergio me escribe por el interno que tiene algún problema con la llamada. Creo que se le cortó la llamada. Ya creo que lo tenemos, Sergio, nos estás escuchando.
Listo, Checho, dale.
Sí, y ahora sí, ya ahora
Sergio, un consejo muy cortico a las personas que nos están escuchando, a todos esos jóvenes que nos escuchan acá en Un Minuto Radio, para que se acerquen de una u otra manera al arte.
Ah, que un consejo. Uf. No. Dejo de madre, es que no escuché la pregunta antes, entonces no lo pensé. Bueno. Que... No sé, estoy bloqueado. Pues es que la música... Yo estoy pensando en algo con música. Que vayan a ver conciertos. Y ojalá de bandas que les gusten. de cosas que les gusten, porque estar en un concierto es sentir así la energía de todo el mundo, o sea, todo el mundo sintiendo lo mismo al mismo tiempo, entonces es como muy, muy, muy chévere. Yo adoro ir a conciertos, y sobre todo los que me gustan, porque es muy difícil ir a un concierto de una banda que uno no le gusta, o bueno, no conoce, y esperar a que le guste, pero pues puede pasar. Y además también uno le da la oportunidad a esos artistas que están emergiendo a escucharlos y poder conocer algo nuevo, que estén escuchando música nueva todo el tiempo, que estén viendo nuevas películas, porque digamos esto es algo de concentración y es algo que se pierde muy rápido, ¿no? Con esas aplicaciones como TikTok, y que son videos de menos de un minuto que tú pasas rápido, entonces puedes ver, no sé, 100,000 videos todo el día. Y no concentrarte en uno, como ver una película, como ir a un concierto, como escucharte un disco de música, como leerte un libro, que requieren de su concentración. Entonces hacer más estos ejercicios de concentración para poder acercarse al arte, es lo que me parece bien.
Listo, muy, muy bien, Sergio. Brian, Sarai y Rommel. Algo bien corto, bien sintético, muy sintético, porque ya se nos está pasando el tiempo. Brian.
Pues más que invitarlos al arte, me parece que no es la invitación, sino invitarlos a hacer lo que más les gusta y hacerlo con toda, sin miedo. O sea, lanzarse con toda al 100% en eso, si es abogado, ingeniería, hacer pasteles, hacer, no sé, bisutería, lo que sea, cualquier cosa, es hacerlo con toda. Si está el amor, se va a hacer de la mejor forma posible y yo creo que todo va a ser más maravilloso. No invitarlos al arte, sino a que hagan lo que deseen.
Listo, muy bien, Brian. ¿Quién sigue? Sarai.
Yo siento que consejo. Que investiguen, que lean, que se llenen, como dice Checho, que se llenen de referentes también, de que investiguen. No sé, digamos, la señora del barrio que vende dulces, que vayan y le pregunten cuál es su historia, de dónde vino. ¿Sí? Y ahí se puede abrir todo un mundo de experiencias y de cosas de, bueno, voy a dibujarla, o bueno, voy a intentar ayudarla con algo. Siento que es llenarse e incrustarse ese chip de ayudar, ¿sí? De ayudar con lo que hacemos, de salirnos de nuestra individualidad un poco, pero también ver cómo puedo expresar lo que tengo dentro a partir de eso, de no verlo así como con la barrera del arte está en una galería o el arte está, sino el arte puede estar en una conversación también. Puede estar en una conversación tomando tinto en la casa con las primas. Entonces, sí, es como... Y también mirar, hay un montón de cosas en Bogotá que podemos ir todo el tiempo, obras de teatro, todo gratis. Entonces, estar pendientes de eso y pueden contactarnos también.
Sí, listo. Yo creo que lo que yo quiero...
Rommel, cortico, por favor.
Sí, listo, cortico. Confíen en ustedes, confíen en lo que les gusta hacer. Nadie les tiene el derecho de juzgarlos ni de ponerles trabas a lo que ustedes quieren hacer. Todo lo que quieran lo pueden lograr, se los prometo. Todo lo que quieran, si confían en ustedes, si tienen fe en ustedes, lo van a lograr. Si les emociona profundamente la música, si les emociona profundamente la actuación o pintar o el arte plástico, si les emociona profundamente, háganlo y lo van a lograr. Van a lograr todo lo que quieran en sus vidas si confían y creen profundamente en ustedes y en su disciplina.
Sí, claro, confiar es re importante, pero antes de que se acabe... Ustedes pueden ver nuestro trabajo en nuestras redes sociales, en Instagram estamos como Cine del Trigal y en Facebook también. Entonces, que no se olvide eso porque, madre, que hablan de Cine del Trigal. ¿Y dónde ven Cine del Trigal? Ahí en Instagram estamos. Y pronto estaremos en otros lados y ojalá proyectándonos en cines o en teatros de ese estilo.
Ahí estaremos pasando la información, pero una última cosa, Alejandro. Quisiera agradecerle a su merced por su trabajo, por de invitarnos acá, invitarnos a la emisora, invitarnos al podcast, porque es muy bonito que hayas confiado en nosotros para el podcast y que podamos estar acá contigo y en la entrevista y que hayas tenido tanta paciencia con nosotros y con el irresponsable. ¿Sí? Entonces, quería agradecer eso. Quiero agradecerle a mi hermano Sergio, que lo amo inmensamente, a Sarai, que la amo profundamente, a Brayitan, porque sin ellos yo no podría hacer nada de esto, no podría estar en nada de esto, y de ellos tres son de las tres personas que más aprendo en mi día a día, de las que más aprendo, entonces los amo profundamente.
Listo, muy bien, pues muchas gracias a Cine del Trigal por participar el día de hoy en nuestro programa. De esta manera estamos llegando al final de esta emisión. Agradecemos a todas las personas que nos sintonizaron a través de www.univimientoradio.edu.co y a través de los 1430 AM. Agradecemos a nuestro control master que ya nos está escribiendo que estamos pasados de tiempo. Daniel, muchas gracias a todo el equipo de Uniminuto Radio, a todo el equipo de Marfil. Un feliz resto de día y nos estamos viendo y escuchando en otro espacio. Hasta luego.
Chao, gracias.
Hasta luego, gracias.